teniente Lorenzo.
Esto no es el estreno de la película, sino un reestreno 37 años después. En 1989 la película se ha restaurado y se han añadido 30 minutos que los productores cortaron en su día y que han aparecido en los almacenes de la Columbia. Con estos fragmentos añadidos, la película dura más de 3 horas y media, lo mismo que el montaje original.
Fíjate, ese Salí fue mi guía en el desierto durante todos aquellos meses. No volví a saber nada de él. Hace poco recibí una carta donde me decían que estaba muerto.
Algunos de los que salen en la pantalla han muerto ya. Los demás, que se han reunido para este estreno tan especial, son viejas glorias del cine. Volver a juntarse para ver esta película les causa emoción y nostalgia, porque para todos ellos el rodaje fue una de las experiencias más determinantes de su vida.
El rodaje de Lawrence de Arabia.
Lawrence de Arabia unificó en la Segunda Guerra Mundial las tribus árabes y las puso a luchar en contra de los turcos. Militar, aventurero, político, es una de las figuras más atractivas y enigmáticas de la historia británica del siglo XX.
Era un poeta, un sabio y un buen soldado. Y por supuesto el mayor exhibicionista que ha existido desde Barnum y Bailey.
En 1961 el productor Sam Spiegel compró los derechos de su autobiografía y ofreció la película a David Lynch, un director inglés especialista en superproducciones y que acababa de tener un gran éxito con El puente sobre el río Kwai.
Bueno, yo lo que en realidad pensaba hacer era La vida de Gandhi.
Ya haremos La vida de Gandhi, pero he hecho una ojeada a este libro. Mira, Sir Lawrence, esta es la vida que vamos a contar ahora. Imagínate, gran superproducción, un paisaje en el desierto y cabalgando encima del camello... Cary Grant, o no, mira, mejor aún, Anthony Perkins, o Marlon Brando. Marlon Brando. ¿Qué te parece Marlon Brando en un camello?
A pesar de los planes del productor, a David Lynn no le cuadraba demasiado que Lawrence, al que se describía como un hombre de pelo rubio y ojos claros, tuviera el rostro de Marlon Brando o Anthony Perkins, pero no tenía una alternativa clara, así que durante varios meses se dedicó a una curiosa labor de exploración.
A ver, asesinato en el tren de las 12.
Terrible, terrible, solo allá la he visto, aguanté solo 10 minutos.
A ver, memorias de un hombre deprimido.
Soporífera.
Está el día en que desvalijaron el Banco de Inglaterra.
Mire, esa no la he visto. Sáqueme.
Durante varios meses vio todas las películas que se proyectaban en Londres y en un cine de barrio y en una película inmunda descubrió al actor irlandés Peter O'Toole, al que casi nadie conocía todavía. El productor accedió a regañadientes a que este fuera el protagonista, pero puso una condición.
Está bien, pero si O'Connor, por ejemplo.
O'Toole.
Bueno, si O'Toole es el protagonista, el resto van a ser estrellas. ¿Qué te parece Marlon Brando?
Así, otros papeles importantes fueron para grandes nombres como Alec Guinness o Anthony Quinn. El reparto se completó con el egipcio Omar Sharif, al que descubrieron en un casting fotográfico en Egipto. David Lynch solo le pidió una cosa, que se dejara bigote. Bigote que Sharif conservó desde entonces. En este remoto lugar de Jordania no hay nada, solo dunas y arena. El punto de agua más cercano está a 250 kilómetros y la primera ciudad a 500. Hace más de 3 décadas surgió, sin embargo, aquí un campamento. No eran beduinos, era el equipo de rodaje de Lawrence de Arabia. En una tienda se habilitó un bar, en otra, como recordaba David Lynn, una sala de proyección.
Nuestra única distracción era cuando los sábados pasaban por la noche alguna película de la Columbia, pero cuando llegaba la noche... En esos momentos yo lo único que quería era dormir.
Los víveres y el agua llegaban regularmente en camiones. El rodaje en Jordania se había previsto que durara unas semanas, pero se prolongó durante 8 larguísimos meses. Parte de la culpa la tuvo el perfeccionismo de David Lynn.
¡Acción!
¡Kibutai!
¡Corten! Sally, por favor, me pasan los gemelos.
Aquí tiene, señor Lynn.
Vamos a ver, allí al fondo del todo. No, hacia el otro lado, al fondo del todo veo una huella. Llamad al equipo de ventilación, por favor.
¡Equipo de ventilación!
Antes de rodar cualquier escena, David Lynn ponía en marcha grandes ventiladores para que la arena del desierto estuviera totalmente lisa.
Turcos, Bedú.
Esta escena es la primera vez que sale Omar Sharif en la película. En la inmensidad del desierto, rodado en cinemascope, Omar Sharif no es más que un punto negro, un punto minúsculo, que avanza desde el horizonte. Pero a pesar de eso, el espectador centra en él la mirada. Esto lo logró David Lynn gracias a una casi imperceptible fina línea de arena un poquito más clara que cruzaba la pantalla y que llegaba hasta Omar Sharif. Línea de arena que tenía en realidad más de 1 kilómetro. También para Peter O'Toole el rodaje fue especialmente duro.
Mete el pie derecho bien apretado. Sujétalo con el izquierdo. Cuando estés listo para arrancar, dale un golpecito en el cuello y di ¡Hat, hat, hat!
Tuvo que aprender a montar en camello y los primeros días tuvo los muslos en carne viva por el roce, hasta que tuvo una idea que causó bastante extrañeza entre los beduinos.
¡Espuma! ¡He puesto goma espuma! ¿A quién se le ocurre?
Forró su silla de montar con goma espuma. Los beduinos que hacían de extra se morían de risa, pero poco a poco descubrieron que era un recurso realmente cómodo. Copiaron la idea y, al menos eso dice Peter O'Toole, desde entonces los beduinos también usan goma espuma.
Hoy te resultará duro, pero mañana será mejor.
Camellos al margen, el rodaje tuvo también sus buenos momentos. Entre Peter O'Toole y Omar Sharif nació, por ejemplo, una estrecha amistad que dura desde entonces.
Omar y yo nos quedábamos por la noche allí en la tienda mirando a las estrellas, bebiendo whisky y repasando nuestras escenas.
De mal fueron a peor. Terminado en Túnez, el rodaje prosiguió en el sur de Marruecos. Los productores acuciaban porque David Lynch se estaba retrasando muchísimo sobre el plan previsto.
Bien, entonces esperamos aquí el lunes, ¿no? Con todo el material.
No, vamos a ver, todavía me faltan por rodar 10 secuencias.
Bueno, lo que quiere decir que llevas 20 días en Marruecos y que has rodado exactamente 3 escenas. ¿Tú te crees que yo tengo una máquina de hacer dinero en mi despacho o qué?
Bueno, vamos a ver un momento, Bill, yo no querría...
Bueno, está bien, mira, mañana mismo sale para allí Tom para dirigir la segunda unidad. Esto hay que agilizarlo como sea.
No estoy dispuesto a que venga aquí otra persona a tomar...
David Lynch no estaba dispuesto a que hubiera una segunda unidad. No quería que le pasara lo que a William Wyler, que se rumoreaba que él no había rodado la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, sino la segunda unidad. El rodaje, que estaba previsto para 11 meses, duró al final casi 2 años. Esta escena que vamos a ver, en esta escena, Lawrence de Arabia llega a El Cairo. Si se fijan bien, comprobarán que del Cairo nada. Esta parte de la película se rodó en la Plaza de España de Sevilla. Hubo además algunos interiores que se filmaron en Almería.
Esto es, Peter. Aquí es donde dices aquello de que lo que más te gusta del desierto es que esté tan limpio.
Sí, ya, pero me cuesta bastante encontrar aquel timbre de voz.
Y ahora hemos dado un salto adelante en el tiempo y estamos en 1989. Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn y varios actores de la película volvieron a juntarse en un estudio de doblaje. En la restauración que se había hecho de la película se había perdido el sonido de algunos fragmentos y tuvieron que doblarlos.
Tómate un trago, eso siempre ayuda.
Esa sí que es una gran idea, David.
La restauración volvió a llevar a Lawrence de Arabia a la pantalla grande, el medio natural de esta superproducción, de paisajes inmensos y de luces que David Lynch supo recoger como nadie después de casi 2 años rodando en el desierto.
Lawrence, solo hay 2 especies que se divierten en el desierto, los beduinos y los dioses, y usted no lo es. Créame, para un hombre normal el desierto es un horno ardiente.